Muy buenas tardes, estamos aquí en una emisión más de La Chora Interminable.
Una emisión más, brother, una emisión más.
Si fuera emisión nocturna, sí se puede tomar como polución nocturna, ¿verdad?
Sí, pero es 3 de la tarde, estamos empezando apenas La Chora Interminable.
Sí, no se vengan a mediodía.
No, a mediodía no se vengan, vénganse en la noche, porque pues es más limpio, ¿no?
Más limpio, la luz lo seca más rápido, lo almidona y ya.
O sea, y ya queda como nuevo para el otro día, para el siguiente que siga en el motel. Oye, tenemos dos invitados de lujo el día de hoy, señor Pelón. Uno de ellos, un arquitecto, me mandó un abrazo que decía: Trino, abrazo con mucha amistad.
Pero sí, que me dices que sentiste algo raro en el saludo.
Sí, siento que fue por el pasado programa de La Chora, en donde yo dije que si se separaban Chávez y Sergio, yo me quedaba con Chávez. Entonces creo que tiene que ver eso.
Aquí está Sergio.
Te quedabas con la amistad de Chávez, perro camaretero.
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, José Ignacio. Sí se transforman estos chavos aquí, ¿verdad? Hace 3 minutos eran otros, no mames.
Sí, no.
Y aquí está Navarrete, señor. Navarrete también se transforma, ¿no? ¿Crees que
sí,
no?
Señor. Pero además quiero hacer la presentación oficial. El arquitecto Sergio Ortiz.
Sí, sí. Dices tú que en letra chiquita, ¿qué decía abajo de con mucha amistad?
No, nada. Había unos corazoncitos, decía, hace un zoom, había unos corazoncitos.
¿Qué dicen en
el corazón? Y luego decía, hijo de tu repu, no sé qué quiere decir tu repu, ¿tú conoces a tu repu?
Te recuerdo con cierta calidez.
Me recuerdas mucho a tu reputa madre.
No.
¿Te acuerdas que así sí me referí yo a mi señora esposa hace una semana?
¿Cómo?
Y lo peor del caso es que yo no lo escuché el programa, o sea, yo no iba a escucharlo, me llegaron unos WhatsApps, Sergio, te convendría escuchar La Chora. Vete al minuto 47.
Te dieron el pitazo, como se dice.
Sergio, te convendría cambiar de amigos.
Siempre, Trino, que pensamos que no lo va a oír el que puede salir lastimado, alguien le pasa el chisme y se ponen a escucharlo y quedamos mal una vez más.
Fíjate, eso sería un eslogan de La Chora. La Chora Interminable logra muchos pitazos.
Pues mira, a mí este tipo de programas de con viejas amistades me interesan mucho. Porque según yo, gran parte de lo que hacemos es como situar o ubicar, digamos, el ecosistema de afectos en el que estamos.
Sí.
Cálmate. José Ignacio, lo checamos.
Sí. Oye, pero entonces en ese universo, digamos que Sergio Ortiz es como un exoplaneta, ¿no?
Exactamente. O sea que
es un cometa que viene cada 67, 80 años.
Con un puro en el hocico, a toda velocidad y con un whiscote.
Y echando humo por la cola.
Esa es la percepción que se tiene de mí en público.
Hemos dicho cosas, hemos soltado ciertos datos.
No, pero oye arquitecto, tú estás ahorita, por ejemplo, ¿estás trabajando en arquitectura?
Es correcto.
¿Sí?
En un 79%.
Nada más.
No, sí, estoy, ya no doy clases. Ajá. Estoy haciendo algunas cositas, es lo que me gusta.
Tengo muchos proyectos.
Ahorita no estoy haciendo nada, pero tengo muchos proyectos. Como el chavorruco, pues.
Exacto.
No, sí, estoy contento. Estoy en una oficina muy bonita que ya conocerán.
Uh-huh. De hecho, vamos a ir para allá ahorita, Trino, a echarnos unos puros, porque uno de los miles de temas que ya nos unen con el señor Ortiz, o sea, pues una historia muy larga de amistad, uno de tantos es el puro.
El purito.
El puro barato.
Sí, pero...
Oye, se dice que bajaste tu estándar de calidad en puros.
Ahorita trae de 10 pesos una bolsota así de plástico.
Ya andas con el Ornelas a todo lo que da, ¿no?
Es correcto, sí. Hay puros buenos, esos son puros guerreros cotidianos, sí.
Ese es el que nos vas a dar, perro. Pero, o sea, danos de los buenos, cabrón.
Y luego, oye, Chávez da buenos puros.
Sí. A mí me gustan los puros, yo no sé mucho de puros. Digo, con lo poco que sé, te puedo armar 3 programas como este, ¿verdad? Pero neta, pues, lo mío es disfrutar los puros, compartirlos, porque ya sabes que mi generosidad es legendaria, ¿no?
Me gustó que me dijiste eso. ¿Cuántos amigos vienen tuyos? ¿Cuántos puros quieres que les tenga listos a tus amistades?
Y de acuerdo al número de puros es el presupuesto. O sea, hay 100 pesos.
Sí.
Si pues es un amigo, un puro de 100 pesos.
De la persona. No, con todo gusto les voy a compartir unos puritos muy ricos.
Tú eres de nuestros tutores en el tema tabaco, Ortiz.
Okay.
Logrado. Has tenido etapas más intensas con el puro, luego le bajas. Sí, lo mismo con el alcohol, que eres como para mí uno de mis grandes ejemplos para entre que seguir o no seguir.
De
o
sea, borracho.
Fíjate nomás del ejemplo de este que es un borrachazo güey. O sea, no mames.
A ver, no, búscate otros ejemplos.
No, somos compañeros en de ese viaje. No, yo pienso que es un viaje muy elegante.
Sí, o sea, es que, digo, a lo mejor algún chorero está ubicando de qué estamos hablando, pero en esta entrada y retirada del alcohol, ha sido un camarada, el señor Ortiz, de que tú dejaste, por ejemplo, de la tomada...
Como dos años,
y luego sí. Quisiste hacer un regreso cuidadoso, digamos.
Sí, y ahora whisky y cerveza.
Okay.
Como dicen, conoce tu cuerpo, conoce tu alcohol,
tequila
y conoce
no hablamos.
Tu proveedor. No, tequila es sacademonios.
Es el chamuco.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Sí, es el 100%. Peor yo. Y el whisky es el mejor yo. Si yo así como soy, imagínate.
Súper.
Encantado.
¡Un encanto!
Añádele whisky, cabrón. No mames. Muy cabrón, güey.
Siempre se ubica el whisky como ya una bebida para adultos, ¿verdad?
Mayores.
Sí, señor.
Adultos mayores, sí.
Sí.
¿Nosotros qué seremos? Bueno, ustedes.
Somos adultos y tú adulto somos, mayor.
Somos prepañaleros.
No, muy padre el whisky, ¿no? Y el parte whisky es hablar de otra categoría, de otra cultura, ¿no?
No te vas tú, Sergio, porque tienes buen, eres exquisito, no te vas a ir por un, digamos, Johnny roja. Walker roja, ¿no?
No, pero él es muy de Passport.
Para despintar carros, ¿eh?
Es muy de Passport, ¿no?
Yo empecé con Passport,
sí. Como todos, sí, bueno.
Como todos, sí. Estamos hablando de los 40 años, ¿verdad? Ya un morro. Sí.
Digo, ¿te acuerdas, Sergio? Digo, en esta...
El Jameson es un costo calidad, es un buen whisky, ya lo hemos comentado.
Ah, sí. El Jameson.
El etiqueta negra también, ¿no?
La etiqueta negra ya es más.
Muy bueno, sí. Pero el Jameson, para mí, cuando no tengo varo,
¿es
seguro.
¿Ya ves? Sí. ¿No hace que te va haciendo el hígado más prieto? No.
Leve.
Chuy, ¿qué?
Entre las múltiples sectas en las que hemos confluido, o sea, fuimos compañeros, de los místicos, aquí todos, uh-huh. Y luego de Opus, todos menos Trino.
Trino era de tractor de Opus.
Era de
tractor. Que eran puros villamelones.
Puros losers.
Sí, nos decía bien gacho, pero o sea, son cosas que dices, bueno, okay. él nos agarró esa idea, pues hay que dejarlo que se exprese, porque Trino consideraba que era una secta mala onda.
Era viernes en la noche. Sí. Y eran puros cabrones. Yo decía, pues si tienen muchachas, era cuando yo estaba soltero, por eso.
Claro.
¿Tuvo su etapa con muchachas?
Claro, ¿no? De hecho, la señora Leticia Ortiz.
No sabes, brother.
Leticia Ortiz llegó a ir varias veces.
La reina de España estuvo ahí.
Sí,
mi prima de segunda. Sí.
Le decimos,
neta, serio, ahí la parte.
Le decimos la Leti.
Sí. Ella es de los de acá, de Mezcala.
Sí.
No sé si te acuerdas, Navarrete, pero en algún momento largo llegó a ser la bebida oficial de Opus el Macallan.
El Macallan.
El whisky Macallan.
No confundir con el Tonight. ¿Verdad?
No.
Es Macallan.
Muy cercano al precio y calidad, pero...
Sí. Buenos tiempos, ¿verdad? Y Pedro coleccionaba las cajas, ¿recuerdan?
Tenía toda una pared llena.
Y era penoso, a veces era vergonzoso meter gente ahí y ver todo ese...
Ya verán una serie que está en Amazon, que está buenísima, hablando de Macallan.
Se llama Los Borrachos.
Se llama The Boys.
Acaban de abrirla.
Que de superhéroes, algo
sí,
así, ¿no?
Sí. Pero
chida.
Y sale en un momento en el bar y entonces le dice, no puedes dejar de probar un Macallan 25.
25.
Así, entonces le sirven a uno de los ahí, porque los superhéroes son, no es spoiler, pero son corruptos, son
sí,
mal pedo.
Sí, mal pedo.
Y entonces se echa su Macallan y se echa un brinco con una de ahí.
Ande.
Bien, está muy, muy perra esa escena.
Ok.
No digo más.
Okay. Pero no la puede ver Fede, por ejemplo, ¿verdad?
No.
Sexo explícito, okay. Violencia gráfica.
Sí. De hecho, y yo diría que Gis con mucho criterio.
Y diría que para ti con mucho criterio, chao.
No, o sea, mira, yo lo que pasa es que en general, ¿te acuerdas? Tengo el problema con los superhéroes, no conecto muy bien.
Por eso mismo es tu serie, porque exactamente hablan pésimo y pestes de los superhéroes. Es una crítica muy buena.
Pero el Macallan...
Pero es de Amazon, ¿no?
Es Amazon Prime.
¿El Macallan qué?
¿Tienes tú Amazon Prime, chavo?
No, fíjate, yo no soy muy de
series. O sea, puros Ornelas y
el Canal Amazon de las Prime. Estrellas.
Y Major League Baseball. Oye, no, lo que pasa es que hablaban del maridaje el otro día y que el mejor maridaje, según esto, de los puros, del tabaco...
A mí no me
hablas del maridaje. Es el whisky. Y no es cierto.
¿No?
¿No?
Me decía el cuate este cubano experto en puros que está ahí.
Hay un ron. Lo que te guste.
Desde agua mineral hasta...
Tepachito.
Mango. A mí me gusta con mango, fíjate.
¿Cómo es con mango? Sí. O sea, ¿con tiras de mango?
Entonces, mangos. Con limón.
Y no suena mal, ¿eh?
En serio. Entonces, te quita el sabor y te sabe otra vez.
¿Con tajín?
Y alguna vez habíamos hablado de los bolis de Macallan, ¿te acuerdas? Que había que hacer unos bolis de Macallan.
¿Bolis de Macallan?
Sí, entonces, tener un Macallan. Tener un puro y un boli de Macallan. ¿Me entiendes?
En serio. Puras mañas.
Neta, imagínate qué súper...
Y hay quien ya va por el boli de puro y boli de Macallan.
Pues es que el puro es como un boli. Sí. Chuy, Chuy es un amigo que teníamos, ¿se acuerdan? Que
sí.
Probaba. Oye, es buena idea el boli de puro.
Pero el boli, sí, por ejemplo, para la gente que nos escucha en Sonora,
ah, sí, cierto,
en Mérida.
¿Qué es un boli?
Allá le llaman boli. Bolis.
No, bolis es otra cosa.
No, o sea, bolis es un helado, o una cosa congelada, o puede ser, sí, un líquido con sabor, sí, este, que se mete en un plástico tubular, sí, entonces ya te entregan ese tubito congelado, sí, y ahí le vas
muerde la esquina y le vas sacando.
Imagínense la pulpa, una manguera.
Sí.
Que la meten al congelador llena de agua. Entonces luego le cortan pedacitos y luego los están chupando.
Eso le va a encantar a Cien. Aparte de la panela y la torta ahogada, el boli.
El boli.
No tienes idea.
Oye, pero según yo, ¿no es universal el boli?
No.
Creo que en otro lado le dicen sorbete.
En León ya tiene otro nombre. En León, Guanajuato, ya le dicen de otra manera.
Pero ¿verdad que uno piensa que lo de uno es lo de todos?
Pero claro,
¿quieres llegar a Rusia y pedir un tejuino?
Yo creí que era mexicano.
Una genicalla. Eine genicalla en Alemania.
Yo creí que era tapatío. Y no, hay bolis gringos. O sea,
sí, hay
bolis perfectamente bien hechos.
Ah, ¿neta?
Gringos, sí. Así como las tortillas.
De hecho, mejor hechos.
Perfectas.
Saben horrible, pero sí, están muy,
no,
bien hechos.
No, hay de todo.
No, no es mala idea, eso es de McAllen de boli, ¿eh?
Sí.
Es ¿y el boli? Yo creo, sí, que será muy elegante y te lo puedes llevar, por ejemplo...
Al estadio.
Al estadio. Digo, los que van ustedes, pues. O
sea. Ya lo que falta nomás como pulir ahí es la parte de ahorita tan en boga ecológica. O sea, el plástico ese del boli.
Ya es cierto.
Ya hay que encontrar ahí el...
No, pero ya hay celulosas biodegradables.
No, yo creo que se puede reciclar ese mismo pasto y volver ese mismo plástico y volver a hacer otro boli.
Por ejemplo, guardas tus condones, los llenas y ahí le ya estás reciclando.
Ya es boli.
Órale, qué buena idea.
Gelatina de whisky.
Pasa de condón a boli, y luego de boli a papu, exactamente.
Está muy por eso este cotorreo.
A papiro, ya, en el final es un papiro.
No, yo le dije a Sergio, vas a ver el cotorreo, gracias, que agarramos, gracias, en la chora, brother. O
sea, sí, muchas
ya,
gracias.
Ya lo vi que está muy aburrido.
Entonces... Neta, sí tengo ahorita una cita con un contratista. ¿Cómo están pagando ustedes el metro de Harry? No, neta, en buen plan, es jueves.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Bordados típicos como los de Tenango de Doria en Hidalgo representan el legado cultural y artístico de nuestros pueblos. En la nueva Secretaría de Cultura trabajamos en la construcción de normativas que protejan los derechos colectivos de nuestras comunidades, porque nuestra diversidad cultural es símbolo de orgullo e identidad nacionales. Descubre esta y más acciones en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Guillermo del Toro. En casa con mis monstruos.
Bueno, estamos aquí, de verdad, invitando, recomendando, implorando al público en general que no se pierdan la exposición de Guillermo del Toro, En casa con mis monstruos.
Yo creo que sabes que todo el mundo tiene que ir a ver la exposición. Estuvimos ahí en la Chora Interminable. Es una exposición que tiene más de 900 piezas de Guillermo. Hay cosas sensacionales. Si usted no la va a ver, es porque es de planos. O sea, su cerebro no le da para más.
Está muy perro. O sea, ya que estén allá adentro, van a decir, estos señores son unos sabios de recomendar esto. Va a estar abierta del 1 de junio al 31 de octubre, comprando boletos.
¿Sabes qué vamos a hacer la gente? El día 29 de octubre va a ir a llenar y decir, es que no encontré boletos. Porque, pues que no me avisaron a tiempo. Estamos diciéndoles que empieza el 1 de junio aquí en el Musa.
Si ya después de esto no van, no, pues pobrecitos. Allá ustedes, pues.
Sí saben que es la última vez que esta exposición va a salir de la vida. Nunca más, ¿eh?
Guillermo del Toro, En casa con mis monstruos. Museo de las Artes. Del 1 de junio al 27 de octubre. Entra a encasaconmismonstruos.com para enterarte de más detalles. Fundación Universidad de Guadalajara. Invita.
Oye, de veras, te agarramos en horas de trabajo.
No, no, disculpas. Me da muchísimo gusto. Yo tengo mucho personal, fíjate. No estoy haciendo nada, pero tengo mucho personal.
Lo vi muy estresado ahorita con la oficina llena.
No, traigo un griponón, pero bueno. Si escucha una tos aquí es por eso.
Por ejemplo, ¿qué temas te unen con el arquitecto Trino
de la música? Básicamente sí, y fue amistad, en Opus. La amistad. Sobre todo.
Una amistad, como dice él.
Con mucha amistad.
Cálida. Una cálida amistad.
¿Tú qué pusiste a eso? Dijiste.
Te hablas con cariño equidistante. Pues sí, dije, pues ya estamos en plan.
Es que, ¿sabes qué? O sea, bueno, más para explicar aquí, somos de aquella banda legendaria de los Místicos, sí. Ya un poco venido a menos. En donde hay un chat, en donde está ahí comunicación ahí, en donde se intenta sacar un tema o planear la siguiente sesión, etcétera. Yo me quejo mucho de ese chat, de que ya es casi casi puro meme.
Como todos los chats.
Así, o sea, son. Es una parte un poco deprimente.
Sí. No, están buenos.
Cuando el nivel del meme, sí, es bueno, se agradece. Cuando el meme no hay sí, curaduría, sí dices chat.
Pero a ver, lo que me une con el arquitecto es su hermano, Eduardo. O sea,
que sí es buena onda.
Ese sí es el buena onda de los Ortiz. Él y las dos muchachas que son Marcela y Margarita y Eduardo. De ahí además, los demás son una pinche bola de vagos, cabrones que nunca hicieron nada con su vida.
Ahí está.
Y me dice, amigo, pues así, ya nomás del arquitecto, nomás para que no se sintiera mal, porque me decía Eduardo, ay, hazle caso, ¿no? A mi amigo.
No tiene amigos, no tiene amigos.
Yo pensé que en
algo. Está muy solo.
A mi hijo Eduardo lo contrario, me dice, pule un cuate que tengo que está un poquito rugosito, púlelo, sácale brillo.
Está muy verde.
Entonces lo llevé un par de semanas a pulirlo, lo pulí.
Lo desquintamos.
En ese sentido, en el sentido de la cultura.
Ah, perdón, pues.
Ya después le cromamos el mofle, como diría algún tema. ¿Sí se valen esas leperadas aquí?
No se vale, pero. Nada se vale aquí.
Yo en algún momento pensé que un tema que los iba a unir, Trino, a ti con Ortiz, era la religión. O sea, los dos con conflictos religiosos, sí, con sí, dudas, sí. Sí, los dos de formación católica.
Bueno,
pero ya no supe.
Yo nunca he cotorreado contigo acerca de
no,
ese cotorreo.
Nunca hemos hablado. En misa, nos vemos, nunca hemos platicado de eso.
No, yo no
en la fila del confesionario,
yo no soy, digamos, practicante, pero sí soy creyente.
Sí, sí, sí. O sea, yo desde que te recuerdo, siento que es como de los temas que
me
traes ahí
flotando. Me interesó la teología como área de conocimiento más que como así como cosa religiosa. Mm. Y me fui metiendo y
es más
gran super descubrimiento.
Hasta recuerdo que tú llegaste
y
a organizar.
La mayoría de la gente, o sea, coincido con la mayoría de la gente que no cree en Dios, porque en ese Dios que cree la gente yo tampoco lo creo, ¿no? Entonces, generalmente evito
Entrar en la plática.
Ya estás entradísimo.
Pues porque es referencias sí, muy distintas, ¿no? Estás hablando de.
Tú estás
en niveles muy distintos.
Tú hablas de Kant, tú hablas de Kierkegaard.
Yo hablo de Heidegger y de Pascal.
De este muchacho.
Mucha gente muy, muy, muy difícil.
Entonces te tienes que bajar a donde está tu interlocutor.
Conceptos muy difíciles.
Sí. Juan Salvador Gaviota, Ogmandino.
Yo ya les he dicho que cuando conocí a Navarrete, ahí en la cafetería del Iteso, en un cuaderno me puso, hola, soy Luis Francisco Navarrete, y soy, y escribió así, ateo. Así,
es cierto.
Yo, órale, cabrón, órale, pinche Navarro.
Son leyendas.
Es un buen tema, ¿eh? Ese da para otra sesión, lo del ateísmo.
¿Cómo no?
Invitar a gente.
Fíjate, ahí en Chapala van mucho los testigos de...
Los testículos de Jehová.
De Jehová, sí.
Y entonces son gringos y te timbran. Y entonces a mí se me ocurrió, como para que ya despacharlos, decirles, abrir... No, estoy interesado en la chingada. No, please. Entonces dije, soy ateo. Entonces, o sea, más se clavaron de que no, es que...
Tienen respuestas
que
para eso.
Tengo respuestas para eso. Sí. Entonces ya dije, ¿y no los puede
tengo
correr?
Tengo respuestas.
Y, no.
No te estoy preguntando nada, cabrón.
Entonces me dijo Maggie, la respuesta no es esa, brother. Tienes que decirle, soy budista.
Ah.
Y entonces ya te dejan en paz porque ya tienes una religión.
Ah.
Entonces me dice, ¿y no eres budista? Le digo, pues si tú me dices que soy, soy.
Va.
Tú dime, mamacita, ¿qué soy? Entonces ya la otra vez que fueron.
Eso es el secreto de un buen matrimonio.
¡Qué bonito!
Rino, muy, por eso él ha durado, cabrón.
Ring, buenas tardes, somos testigos de Jehová. Maggie, ¿qué soy?
Mija, ¿qué sé? ¿Qué éramos?
¿Qué vengo siendo?
¿Saludamos de beso a los testigos o no?
¿En sus testículos o no?
No.
Oye, aquellos que decías que sí los pasaron.
Sí.
¿Te vas?
Sí.
Pero no pasen lo que hay para hablar.
Sí.
Bueno, díganme. ¿Qué
pero son ultra fundamentalistas, ¿eh? O sea, no puedes decir absolutamente nada porque se saben de memoria la Biblia.
No, perfecto.
Y
no.
Si les dices algo, te dicen, espérame, Eclesiastes 3:7. Sí. Y dices, no manches, ¿cómo? Espérate, no te claves. Al no te claves, debes, ya sabes, tienen respuestas para absolutamente todo.
Sí.
A mí me da risa,
Sí.
Si lo tomas así como con risa, y con ganas de ayudar y de abrirle los ojos un poquito, porque sí están bien atoraditos, cabrón.
Sí, sí, en general la condición humana es de atore, ¿no? Pero el problema es cuando quieres predicarle al otro algo, ¿no? Sí. O sea,
era el chiste. No, la certeza, ¿no? La certeza.
De los chavos. Deja que Trino te
cuente esto. No, pero era el chiste ese que él.
Tú estás como el del chiste.
Exacto. Dejas entrar a los testigos de Jehová. O sea, la próxima vez, porte tan amables, los pasas a la sala. Sí, sí, pase, ¿quién agua ese? Ahora sí, dígame. Hijo, es que no sé, es que como nunca nos dejan entrar, ya no sé qué decir. Ya se nos olvidó a qué veníamos.
Espérame,
era algo de Dios, espérame.
Ahorita.
La cosa es realmente no querer imponer a nadie absolutamente nada, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nos aleja a nosotros de la religión como ortodoxa es ese rollo de que tienes que ir a misa, te tienes claro. que confesar, tienes que ir con un cura, que en mi caso era, tú también fuiste a esa iglesia, estaba cerca de nuestras casas, que era la Baticueva, sí. Y había un cura que las mujeres eran de la diur, te confesabas de lado.
Ah, ¿de veras?
En las que nomás se ve como...
Como una telita.
Una telita, sí. Pero los hombres de frente, entonces el de frente, el cura te empezaba a sobarla, así, aquí el pecho.
A ver, tus pezoncitos.
¿Cómo? Hemos pecado el día de esta semana.
Sí, claro.
Es cierto, que has agarrado tu miembro. Ay, cabrón. Yo no me decía que me robé unos gancitos.
¿Te gustaría agarrarme el mío?
No. Y eran muy morbosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del vicio solitario, pues...
Sí, señor.
Era cuántas veces, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, ¿con qué técnica?
Pues si llevabas...
Sudando.
Si llevabas meses sin confesarte...
Ya probaste la cascarita de plátano.
Dejen expresarse al señor.
60 sí, días, 6 por 3, 18, son 180, ¿me entiendes?
Sí.
Ok. Entonces, pues, calculabas, ¿me entiendes?
Buen
ritmo. Sí.
Entonces, eran 180 rosarios, algo así.
Yo hice todos mis viernes primero. Eso significa
que... ya tiene la salvación.
La salvación. Sí.
O sea, tú ya la libraste.
Comunión, no, durante un año, viernes primero, comulgar. Ya. Era indulgencias.
Pase directo.
A los 11 años lo hice con mi abuelita.
¿Cómo? Y,
sí, todos los viernes iba por mí para ir a misa de viernes primero, todos los viernes primeros de mes. Y entonces, ya que lo haces, dice, mi abuelita me dijo, ya tienes indulgencia plenaria. Es decir,
ya la libraste,
vas a llegar al cielo. Entonces le decía yo, entonces abuelita, ¿puedo ahorita ir a matar a alguien y todos voy a llegar al cielo?
Que la tos.
No.
Sape.
Solamente si un segundo antes de que te mueras tienes un pecado, un pensamiento de que se constituye pecado mortal.
Entonces,
es una no win situation, ¿entiendes? Y
sí, a mí toda esta parte, la primera que a mí de chavito me botó cuando ya era una cosa complicadísima, tienes que hacer esto, pero tres vueltas a la manzana sí. Y luego...
Yo nunca tuve esos conflictos, la verdad, quizá porque nunca me prepararon para la primera comunión, porque como me iban a operar, me brincaron esa parte, entonces... La primera comunión la hice como tres días después de que decidió mi
hijo qué iba a hacer.
No, pasó. neta.
Sí.
Entonces, yo nunca
a mí sí me tuve esas.
Me quedó bien claro. Luego ya que entras con los jesuitas, pues los jesuitas sí te abren. Ahora, depende de qué jesuitas, ¿verdad? Porque había los jesuitas de la vieja guardia, los super ultra fundamentalistas, sí. Así.
Como, yo estuve con salesianos y eran bastante...
Esos de teología dogmática cañón.
Ajá.
Que había, que recuerdo que era una de las clases más difíciles en ciencias, con el padre Orozco. En donde primera de clase te decía, porque mi hermano me pasaba el tip, el que defina quién es Dios, saca 10 y ya.
Entonces,
todos levantaban la mano, Dios es amor. Entonces ya al final de los 15 minutos decía, Dios es indefinible, es un misterio, entonces por lo tanto, ninguna...
Están todos reprobados.
No, ninguna
padre,
respuesta.
Padre, Dios es tu apoyillo.
No, te burres. No.
Y tu pello, y tu pello.
Don't mess with Jesus.
Te dije, no.
Neta, ese plan no, neta.
Sí. Don't mess with the Jesus.
Ya se va a ir Sergio. No, espera.
No, ya. No más religión.
¿Cómo era sustito?
No más religión, hablemos de política.
Está padrísimo porque en el periódico mañana va a decir, ¿no? En la Gaceta de la UDG. Arquitecto famoso sale del programa indignado después de hablarle, después de decirle adiós tu peyoyo.
Oye, bueno, hay un precedente, el programa que es el de Julio Aro, donde empezó a hablar de Dios y alguien le dijo que tranquilo con Dios, y dijo, no, es que Dios no existe, ¿cómo que no? Bla. Dijo, hagamos una votación, queridos amigos, escuchas, voten, ¿existe Dios o no Dios? Iba perdiendo la votación Dios cuando entró el subdirector y me lo corrió al aire y vámonos para afuera. Se acabó el programa.
Por parte de Dios le mandó el
mensaje. Por parte de Dios, dijo, Dios le dijo al subdirector, no estaba oyendo el programa.
Fíjate. Algunas de las cosas que de pronto se ven en tu arquitectura remiten a cierta cuestión monacal, o sea, como todavía algún rezago teológico.
Yo quería decir espiritual, pero no, totalmente monacal.
¿Monacal?
O no lo de pronto no lo sientes tú, pues, así, Sergio, incluso tu estilo de vida.
Lo defines muy bien como
espartano, diría yo.
Exactamente.
Perdón.
No, la neta, yo creo que es castellano, temporadas, ¿no? Por ejemplo, mi casa, su casa.
Gracias,
mi casa, tu casa.
¿Qué ama? De acá de Zapopan sí es más introspectiva, más sí. Monacal.
Ahorita que fuimos a tu despacho, sí, se le sentía, o sea, ahorita, hoy en especial sentí como es un templito.
Cara. Sí, tenía mucho más luz, pero la construcción adyacente le está quitando luz.
Pero es por el olor a copal, ¿no?, que hay.
Exacto. Y un como rumor de fondo.
Como con canto gregoriano al fondo, ¿no?
Sí. Retablos.
No, yo creo que la cosa es como combinar espacios así como más introspectivos con espacios más abiertos, ¿no?
De repente.
Por ejemplo, en la casa de Neva Briseño, ya ves, la terraza y el jardín son totalmente abiertos. Sí, sí. Entonces, el error para mí es tener un solo tipo de espacio para toda una casa, ¿no? Eso es lo que yo trato de convencer a los clientes, ¿no? Pero que no sea esa casa espectacular,
no todo azulejo,
de muy buenas fotos, etcétera, donde se domina todo de un jalón, ¿no?
Sí.
Como que hay que irla administrando todos los, y tener diferentes tipos de ambientes y espacios
para
diferentes tipos de actividades, ¿no?
Yo creí que era su casa, pero es de Eva Briseño.
Fuiste un legendario maestro de varias generaciones en el ITESO, muy querido, incluso como algunos te consideraron como medio gurú, ¿no?
Ay, Dios.
¿Sí o no, Sergio, la verdad?
Pues hubo afinidad con alguna generación, ya sé cuál generación, dice la que después se fueron de artistas, ¿no?
Los famosos capetillos.
Los famosísimos capetillos, sí.
Más o menos, relativamente. Hubo una afinidad conocidos.
Y realmente no fue algo así como intencional, no fue algo planeado, fue una extraordinaria coincidencia.
Sintonía.
Fuiste su cicerone.
Que hubo muchos factores, ustedes ya lo saben, ¿no? Porque ya se ha dicho en muchos lados, ¿no?
Sí.
Coincidió que Gaby López Rocha abrió Expo Arte.
Sí.
Vinieron muchísimas galerías, entre ellas la Galería Chantal Cruzel, que era la que representaba a Orozco y a Gerhard Richter, entre otros, ¿no? Y entonces estos cuates se prendieron. Y yo coincidió también de que yo acababa de regresar a Estados Unidos de dar clases en una escuela de arte. Entonces me empapé un poco de arte y los puse a hacer instalaciones, ¿no? Recuerdo que cuando mandé a hacerles la primera instalación en el campus, una instalación, era una tarea.
¿Cómo que una instalación artística?
Una instalación artística, sí.
Cableado.
Hacer algo en el campus, una instalación que resaltara alguna cualidad del campus, ¿no? Y algún maestro de literatura me preguntó, oye, ¿qué estás haciendo instalaciones? Sí. ¿Y qué tipo de instalaciones están haciendo? ¿Instalaciones con PVC?
Exacto.
O sea, no se sabía lo que era una instalación, ¿no? Y los otros lo hacíamos sin ninguna pretensión, nada más. Hubo casos raros, porque algún muchacho le puso unos cuernitos al San Ignacio de Loyola y
la biblioteca. Ya, así no se puede. Es con respeto.
Que era como una especie de provocación o de comentario acerca de todo ese rollo. Y pues casi le cuesta el trabajo
¿La escuela?
La escuela, al chavo sí.
Esto fue ITESO.
Afortunadamente creo que Jorge Méndez Blake fue a hablar al rector y explicarle, oye, máster, esto, mira, ve estos libros, esta onda, ya, estamos hablando de hace 20 años, ¿no?
Sí.
15 años.
Sí, porque Expo Arte fue mediados, fines de los 90, ¿no?
96, 97.
Sí.
¿Qué
sí.
será? ¿20 años? 22 años.
Sí, 22 años.
Fue una época padre, ¿no? Ustedes también estaban,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Muy criticada también por muchos tapatíos que no entendían el cotorreo.
Pero sí fue la llegada,
y había
digamos.
Y también había mucha basura, ¿no?
Sí.
Obviamente. Pero claro. Pero en Guadalajara no se hacía ese tipo de arte, ¿no? Por eso había tanta resistencia y había tan... Ahorita yo creo que ya está más asimilado, ¿no?
Sí, mucho.
Y como
más.
En todos lados, ¿no? Hay cosas muy, muy buenas y hay cosas muy baratas y cosas muy gratuitas. Pero ya. No hay que descalificar el arte por lo malo, ¿no?
No,
como la arquitectura...
Lo
no
que es...
La mala arquitectura, lo nuevo por lo malo.
Claro. Lo fácil es ver lo malo, pues.
Lo fácil es
porque
y agarrarte de ahí, ¿no?
Claro.
Y hay que echarle ganitas también para entender, ¿no? No tantas ganitas, ¿no? Una buena obra de arte yo no creo que no necesita que le eches ganas, ¿no? Pero sí hay que estar un poco sensibilizado a ese cotorreo, ¿no?
Pero sí, ya hay un medio mucho más. Ya veo chavitos, mucha gente haciendo, intentando hacer arte contemporáneo, ya está totalmente...
Y lo que está haciendo Sacil está bien, ¿no? Porque es el primer filtro de cuates que están empezando en este, ¿cómo se llama?
Salón Acme.
Salón Acme, en el DF, ¿no?
DF.
Tiene ¿cuántos? Miles, ¿verdad? Cientos.
Ya van en su como séptimo.
Sí, pero ¿cuánta gente aplica? ¿100?
No sé, pero ya tiene éxito esa plataforma.
No, 500, digamos. Creo que aplican y de esos 500 seleccionan 100. O sea, y ya tiene un consejo de asesores de mucho buen nivel. Qué padre, ¿no?
Pero, digamos que tú, en ese sentido, sí serías como esa generación donde ya empieza la efervescencia del arte contemporáneo acá, ¿no? En Guadalajara, que es esto que estamos hablando. Entre otras cosas, la llegada de Expo Arte, ¿no?
La llegada de Expo Arte, también... los medios abrieron un poco más, ¿no? Con la información de las nuevas propuestas.
Sí, sí.
Yo creo que se dieron muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, también no hay que quitarle valor a estos chavos que eran bien prendidos.
Sí.
Muchos chavos muy diferentes y era una bolita de gente que para muchos eran bastante cerrados y eso era su pecado, pero también su salvación, ¿no?
Sí, es un grupo que como todavía, que ¿no? pegó muy, muy fuerte. Varios de ellos ya son artistas exitosos, contemporáneos, sí. Pero nosotros como místicos, nuestra relación con ellos es más bien a través del fichapul.
Ajá, ajá.
Pero
no, realmente fue con el fútbol donde siempre les partimos la mano.
En el fichapul.
Sí, por eso el fichapul no.
Que son equidistantes.
Este es un elemento infiltrado. Por eso, te fijaste que hubo silencio todo el tiempo a ti, como buenos místicos.
Es la palabra que usas tú, ¿verdad? Equidistante, ¿verdad? El fichapul y el arte contemporáneo son como equidistantes. ¿Conceptualmente? ¿Podrías decir?
Podría ser.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero finalmente tú ahí en el ITESO eres parte de una generación de maestros, uh-huh. De tu generación. ¿Tú te fuiste a estudiar a Estados Unidos cuántos años? ¿Cuatro años?
¿Tres? Me fui a estudiar dos años y di clase tres años.
Tres años. ¿En dónde? ¿En Boston o dónde fue?
No, en un lugar que se llama, en Carolina del Norte.
Órale.
Es un lugar...
¿Carolina del Norte?
Sí, es que Carolina del Norte y Carolina del Sur. No, ese era Corea del Norte, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte de Corea eres? ¿De Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Norte. Los chistes no les gustan aquí, ¿verdad?
Ya, sí.
Nos
encantan.
Nosotros sí, este es el...
No, ya abrimos esa puerta también.
Los honores sanos siempre son reacios a lo que viene siendo el chiste.
Sí, a mí tampoco.
Como el cuate este que estaba...
Oye, pero...
Como Pedro Corbacho.
Pero, Sergio, entonces, ahí en el ITESO, ¿tú llegaste en qué año a dar clases? ¿Qué es la generación de que te tocaron ellos, los capetillos, más o menos?
Fines de los 60, creo.
ya llegó grande.
80, tu repu. Pero, no, debió haber sido 90, 89, 88. 88, uh-huh. Sí, 88. Y en una en una escuela... que estaba basada en la teoría de Villagrán, por la de Díaz Morales, que era un poco la de Villagrán, versión católica.
Ya sí, muy...
Mejorada, reloj.
Muy quedada ya.
Muy bien. Pues no, yo pienso que sigue siendo vigente, pero ya era el empuje de las nuevas ideas y del... Que ya no eran teorías, ¿no? Ya más bien eran pensamientos, porque la otra era... La arquitectura se hacía así, ¿no? Y la teoría estaba lo funcional, lo formal, el lugar, etcétera, ¿no? Y ahora es... mucho más abierto el rollo, ¿no? Entonces,
todavía era en el momento en que arquitectura estaba al fondo con las tres
cabañitas,
¿verdad? Sí.
Padrísimo.
Que decían los gallineros.
Y aparte era la arquitectura tapatía, o sea, la escuela de arquitectura entonces hacía arquitectura tapatía.
Sí.
Y para bien y para mal, ¿no? Porque yo creo que eran unas buenas bases y esas generaciones que empezaron, según yo, con la teoría de Díaz Morales, así súper fundamentalista, súper ortodoxa, y luego tuvieron un momento de inflexión, ¿no? Con las nuevas ideas, esas generaciones yo creo que fueron muy productivas, que son esas generaciones de los capetillos.
Para ti,
entonces... vinieron maestros ajenos al ITESO, que esa es otra cosa. El problema del ITESO es que había una especie como de
endogamia,
incesto o espiritual en donde la mayoría de los egresados daban clase.
Pero ese punto de inflexión para ti es cuando, en los años 90, más
yo
o menos.
Yo creo que 80, a finales de los 80. Okay. Sí, que se empezó a abrir todo y ahora, digo, el ITESO sigue siendo, yo creo que si ves el plantel del ITESO de maestros en arquitectura, yo creo que el 90% sigue siendo egresados del ITESO. Y eso es un error, ¿no? Claro. En muchas universidades de otros países no puedes dar clase en la universidad donde te gradúas, ¿no? A menos que seas un genio que se lo quieran.
Que lo quieran apañar.
Oye, pero, a ver, duraste un buen ahí dando clase.
25.
¿Por qué te saliste?
Me salí porque, la verdad, yo me acuerdo cuando estaba en los buenos tiempos del ITESO, yo veía algunos maestros o algunos talleres que decía, híjole, qué flojera estar así. El día que esté así.
¿Cómo?
En donde, pues que ya no había conecte con los alumnos. ya me daba flojera, ya te daba flojera. Y el día que llegue ese momento, vamos. Okay. Eso fue como 2 años antes y Isabel, mi esposa, me decía, aguanta, es una mala racha. Ya el último semestre...
Dijiste ya.
El día que iba a dar clases, a ver, los alumnos ya traía flojera, ya estaba viendo los alumnos chateando.
Ya.
Ya la escuela ya no era tanta escuela, la verdad, se hizo un poco más hacia el TEC, así como más tecnicona, menos escuela, dabas tu clase y te ibas. Antes la escuela eran los corredores, ¿no?
Claro.
Se practicaba ahí, se cotorreaba, y ahí se aprendía arquitectura, como dicen algunos teóricos, ¿no? Y ya era dar tu clase y te ibas, ¿no? Y los alumnos ya, no sé si la brecha generacional, ¿no?
Sí, es muy, también esta cosa de la pantalla de por medio.
Pero sí, fue eso y también, pues, ya era tiempo de mudarse, ¿no? Creo yo.
Que ya no...
¿No va a haber intermedios o qué?
No. No, digo, está perro el cotorreo, pero ya casi... Digo, yo es que yo los he visto en vivo...
Sí,
y,
no, no.
Y los he escuchado. Está muy hilvanado todo, ¿verdad?
Así está, sí, padrísimo, sí, súper armadísimo el guión.
Fluyendo todo, estas ideas, perrísimas.
Y luego mira, Sergio, o sea.
¿Y de los puros no me van a platicar? Okay. Yo vengo preparado para.
No, es que esa parte es para ya Chora TV, porque ahí sí nos interesa que se vea el encendido del puro, y esto ya va a ser en video.
No, Trino. No vamos a decir eso de que con un puro clavado atravesé la alberca, ¿verdad?
No.
Y sin el puro.
Muchachos,
o sea, quiero nomás mencionar una cosa, porque estamos también ya todos aquí presentes, ya en la segunda mitad de nuestros 50, unos ya empezando los 60.
Franca decadencia.
Entonces, en esa etapa, un poco como la conciencia de la decadencia humana, del cansancio profundo, esa melancolía.
No, señor.
Entonces, hay una especie de retiro de muchas cosas. Nosotros coincidíamos en muchas super borracheras, sí, fiestas, varias sectas, todo esto.
Orgías.
Y siento como que hay una parte en la que siento como que todo el mundo se va retirando a sus habitaciones. ¿No lo sientes un poco eso?
Sin duda. Sí.
Yo sigo viendo mucha gente. A Trino nos vemos cada tercer día, vamos, de copas, luego a bailar.
Y cantamos la de María Conchita.
Una noche de copas, una noche.
Tiro, farsante.
No, sí, yo creo que también a veces es tanta la oferta de París que tiene uno que ser selectivo, ¿no? La verdad. No, es que en Guadalajara sí hay mucha. Yo como vi 25 años clases, pues tengo, la verdad, mucha banda que... Siempre hay planes, ¿no?
¿Te siguen invitando?
Pues...
No lo creo.
Lele, casi no.
¿Quieres ver mi WhatsApp?
Oye, pero además no, el que dice...
Te invitan una vez, dos veces y a la tercera vez ya no te invitan, ¿no?
Uh-huh. Es que yo, te cuento, en mi caso contigo es que siento como que te extraño, o sea, porque... ¿Te acuerdas que coincidíamos en Místico,
claro,
en
claro.
Opus, en varias pedes y fiestas y todo? Sí. Y luego llegó la onda de que, por un lado, bueno, como comentas, dejas el iteso y luego dejas la bebida, entonces, y te vas ya mucho a Chapala, o sea, como a retirar. Por eso yo te decía que a veces me recordabas un monje, o sea.
Lo que pasa es que para mí Chapala fue la diferencia en la cuestión del fin de semana, ¿no? Para mí ya es no negociable no ir a Chapala, ¿no? Para mí es un...
¿Vas cada fin de
semana? Cada fin de semana, a veces me voy miércoles, de miércoles a jueves. A veces me voy el jueves a las 5 de la tarde y me regreso el viernes, con tal de estar una noche allá nada.
Eventualmente vas a migrar, ¿va?
Yo no full time, no. Me da muchísima flojera los...
Gracias.
No, perdón. Perdón, no. Es que dijiste Chapala, yo estoy hablando... Me da muchísima flojera Chapala, me gusta Jijic. ¿Tú dónde vives? Repíteme tu nombre.
¿Iniciarás tu bachillerato en la UDG en enero próximo?
Participa en semestre base y desarrolla tus habilidades en
matemáticas,
lectura,
redacción,
inglés,
además de responsabilidad social antes de iniciar el bachillerato.
Pide más información en tu prepa.
Libertad Creadora. En su número de verano, Lubina presenta la diversidad de territorios literarios actuales. Sitios asombrosos en fuerza y belleza. Ana María Shua, Santiago Covadlo, Luisa Futoransky, Andrés Neumann, Frank Ducro, Luis Vicente de Aguinaga. Arte de Mary Frances. Libertad Creadora. Lubina. Revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Este jueves 22 de agosto a las 8:30 p.m. en el Estadio Jalisco, Jornada 4, Leones Negros contra Zacatepec. Asiste con toda tu familia este jueves de ascenso. Preferente Poniente 120 pesos. Zona Alta 60 pesos. Leoncitos 20 pesos. Te esperamos. UDG. Solo hay una.
Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada ahora están en Radio Universidad de Guadalajara con el análisis crítico de la actualidad. Escucha Cosa Pública 2.0 de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el 104.3 FM o por internet en www.radio.udg.mx. Cosa Pública 2.0.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Yo pensaba
ser... No, pero ve la cara de felicidad que tiene.
Exacto. No, Trino sí te quiere mucho.
Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Chapala full time...
No. Por eso vengo a hacer la chora y si hay algo, o sea, la primera oportunidad me invitan, vengo.
No, y tú tienes ya, tú estás consolidado y yo intencionalmente me he vuelto un huraño en Chapala, no he querido hacer.
Sí, es lo que te digo, que siento esa parte tuya, que sentí que una parte quizá fuera un mecanismo de defensa, como de sanidad, a la hora que dices, voy a dejar de chupar un rato. Entonces como que dejaste de ir mucho a reuniones o fiestas, no sé si sea parte de un sistema de protección, ¿o qué?
No, nunca fue un proyecto, fue algo que se dio, fíjate. Pero ya con los años dices, ah, mira, llevo varios años siguiendo a fiestas. A veces que salen algunas cositas, que invitan a Chávez, por ejemplo, pues digo, no me late ahorita esto, no des ejemplos.
Actualmente veo que tienes una secta de fumadores de puro.
Tenemos un grupo de puros, están invitados que quieren unirse. Y no tenemos fecha, pero de repente, en 10 segundos se arma el cotorreo.
Y se van y se enseñan sus tamaños de puro y todo.
La neta, sí hay gente muy, muy exquisita para los puros.
Sí, ¿verdad?
Sí, y ya los puros están prohibitivos, ¿no? Yo recuerdo que en los 80s, los puros en Sambo los comprabas con las monedas, ¿no? Un Romeo y Julieta te costaba 40 pesos y te cooperabas y sacabas 3... Ahorita esos puros te cuestan 1,000 pesos.
Ay,
es en serio, 1,000 pesos, el mismo puro, un Romeo y Julieta chucha.
Llegar yo con mi hija y decirle, oye, este mes no va a haber colegiatura.
Y fíjate que en los puros, a diferencia que un buen whisky, no sé si, o algún buen vino tinto, no, creo que los vinos tintos es distinto, ¿no?
No, pero un whisky decente,
¿1,000 pesos? El you get what you pay se aplica, ¿no?
Ajá.
En un vino tinto, un vino tinto de 2,000 pesos es muy buen vino tinto, ¿estás
sí,
de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Puede haber un vino de 300, pues muy bueno, pero uno de 2,000, pero un puro de 1,000 pesos no necesariamente puede ser bueno, ¿me entiendes? Porque no, como están hechos a mano.
Y una botella.
No hay tonto, te puedes... Tú sabes, ¿no? Te puede salir apagón.
Te puede salir
apagón. Te puede apagón, te puede salir duro, matacadas.
Exactamente.
O te puede salir pésimo, con una pulpa.
¿Qué coraje
entonces,
da?
No, yo no, jamás, yo por principio no compro.
Oye, y una botella de whisky de 1,000 pesos seguro.
Seguro es buena.
Toda madre.
Un single malt de 1,000 pesos, creo que es...
Por buena. Eso soy alcohólico.
Pero hay buenas botellas de aquí. Yo creo que Juanqui, nuestro querido Juanqui,
¿sí?
Que tiene un restaurante muy famoso y que sabe todas las... Él, su preferido es el... Johnny Walker, etiqueta negra.
Sí, también yo.
Él prefiere ese sobre los single malts, ¿no? Y el otro día le di otra oportunidad y es un gran whisky la etiqueta
negra. Sí,
sí. Guerrerazo y lo compres en Oxxo, donde sea. Super whisky. ¿Qué vale? 500, 600.
El otro día vi
yo solamente firmo, ¿no? Entonces, no sé, ustedes chichetan, pero yo nada más pongo un garabato y me llega una notificación.
Pero qué molesto todavía tener que firmar, ¿verdad?
O sea, no me conocen.
El otro día un cuate puso una fotografía de un whisky español. Whisky español. Entonces dice, el recadito como que le trajo el whisky de España a este amigo y él le tomó la foto. Porque el recado que tenía pegado a la botella decía, aquí está tu whisky español que consiguieron denominación de origen en esta ciudad de España, y aquí está, amigo, te lo traje. ¡Malísimo!
¡Qué mala
se compró el otro también, y nomás dijo, ¡malísimo!
No, así hay que ser sinceros cuando no te está gustando algo, ¿no?
No, a mí me han dado esos que les dicen con mucha turba, que son unos
whisky. A mí no me gusta la turba,
no,
nada.
No, se me hacen
ese la hierba ese quemada.
Uno nada más.
Puro zacate.
Uno nada más. Y nuestro querido Pedro Córdoba hizo un experimento el otro día muy bueno.
A ver.
Medio la Froac o...
¿Cómo?
La Gabulin. Eso
o la Gabulin, o la Gabulin, no sé.
¿Qué es eso?
Medio shot de una onza whisky de la Gabulin y una onza de Macallan. Entonces, sí, es un...
Echó a perder
híbrido. El McCallum. Yo, eso dirán los puristas, de seguro. Pero miras que bien sabe, porque le da decir. Son demasiado, ¿sí demasiado ahumados?
¿Ubicas ese sabor a turba?
Sí.
Hay unos
whisky. Son ahumados porque le ponen carbón, ¿no? Y...
Ah, no.
Es literalmente zacate quemado. ¿Te
acuerdas el afroago, el agabulín? El...
Perdón, no me gusta, sí, el sabor ahumado en, sí,
en el puro.
En el whisky. Cara.
En la vida.
Sí. ¿En la vida?
¿Y en el té? ¿Ni en el té? ¿Te has fijado que hay unas variantes
ahumadas? Este es muy piqui. También no le gusta el limón en los postres.
Ni el jamón ahumado.
Oye, pero es un sabor adquirido.
Oye, el limón en los postres es básico.
Es un gusto adquirido. A mí en principio me chocó, pues había medicina, ¿no? Jarabe. Sí. Y ahora cada vez me gusta más, pero es de un solo trago.
De un,
¿no?,
solo.
Sí, el ahumado solo. Lo que pasa es que la primera bocado, dices, ah, mira, está ahumadito, pero luego te cansa.
Sí, es cansado.
De cualquier cosa, no más, sí, en el whisky, sino en, sí, cualquier cosa, lo ahumado es como cansón. Sí. Horrible.
Y ustedes son, tú no eres puro, ¿verdad? De comprar puros.
No, pero o sea, si me los invitan, como
ahorita, no, ¿cómo no? No, comprar, pero me refiero a que no es que te llame el puro así.
No, sí llegué a comprar de chavo y probé varios.
¿Tú sí ya de uno diario?
No, lo trato de espaciar hasta el fin de semana. Hoy lo voy a hacer, sí, como una cosa especial, sí, por el señor,
okay, Ortiz. Yo soy muy maricón en eso, porque yo me compro unos que se llaman creme de creme, que son, sí, unos puritos delgados, así franceses. Sí,
¿sabor vainilla?
Sí, no, sabor vainilla, nada, sabor tabaco.
Pero ese es un punto intermedio entre cigarro y puro, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces,
¿le das el golpe?
No.
Ese es mi error, como yo fumo
cigarros, ¿das golpe?
Muy seguido, entonces al rato sí ando bien soreque.
Sí, te pega el.
No, yo no sé dar el golpe, no soy.
Te pones verde, la vuelta todo espantoso cuando te pones, sí, arriba de nicotina.
¿Te acuerdas que tú hace, no sé, un año que me invitaste a tu secta esta de fumadores, que con cierto pudor me sacaste unos que tenías como de frambuesa o de sabor frambuesa?
De cereza.
Sí, y no, sí, cereza. Estaban muy buenos. Y me decías, me da un poco de pena, pero sí está sabroso. Sí,
me llovió la carrilla y hasta la fecha hay gente que no me lo perdona.
Hay gente que no te lo perdona. No,
pero es que sí.
Sí, sea, yo que no sé.
Eso sí se lo tienes que decir nada más a los amigos acá. Sí. Muy, sí.
Amigos del Club de Puros, Sergio Gusta.
Es que de repente he visto aquí en algunos lugares que venden unos de menta y todo, pero no, estos son... Lo que pasa es que estaba yo en Chicago y vi que llegaba gente en limusín a comprar esos puros. La vendedora me dice...
Sí, pero era Ricky Ricón.
Master, tienes que probar un puro de estos, te lo voy a regalar, porque llegaba a comprar uno diario, dos diarios. Te voy a regalar este. Fumé, me compré los que podía pasar en el
estaban buenos,
de plano.
Buenérrimos.
Están buenos.
Los he buscado en todos lados y no los he encontrado. Se me hace que es, o sea,
en las dulcerías los consigues.
Les quitas así, saben a chocolate.
Que no, que estaban buenos, hombre. Ay,
les voy a decir una cosa. De los 6 grandes fumadores de puros,
ni uno está en esta mesa.
Que les regalé esos 2 inmediatamente a la primera fumada lo dejaron.
Hijo,
puro que volviera a fumar yo, ¿verdad? Los otros 4 me desnoviaron y una persona hasta la fecha no me habla. Dime, ¿con qué empieza? ¿Con qué letra empieza ese nombre?
¿A quién es el hombre?
Con ese. Salva.
Tiene pelo blanco.
Salvador.
May. Salvador.
No, un saludo aquí al Chavita. Gran fumador de puros.
Otro clavado.
Gran fumador de puros.
Sí,
y
sí.
Los disfruto.
Los considero a ustedes dos como mis padres, mis tutores.
En puro, en el asunto del puro.
Sí, y también
en la cultura.
No, buena onda. El puro es un placer muy padre, ¿no? Es un gustito.
A mí se me hace riquísimo.
A mí me encanta, pero sí debería ser. Me encantaron los que descubrimos, aquellos que eran como de la mitad de tamaño. Con el mismo grosor, una buena corona y todo, pero a la mitad.
Es básicamente corona,
lo que yo puedo fumar.
Media corona.
Sí, yo puedo fumar eso. Tamaño. Porque uno entero siempre a medias ando buscando, sí, así para darle.
Depende del
los Churchill, ¿no? Los Churchill.
Sí, no manches.
De la hoja que tenga letra, ¿no?
Y luego hay ambientes donde sí le entra a uno el pudor de que sí es muy apestoso el puro.
Claro.
¿No? Y luego con esta conciencia contra el humo,
pero
se suma y se...
Sí, pero el tabaco es mucho más apestoso. El humo tiene mucho más, pero es más bien aromático. El tabaco sí,
pero sí tienes que preguntar a la gente cuando compras un puro, aunque sea un área de fumar, yo sí le pregunto, sí, a los vecinos, oigan, ¿les molesta el puro? Hay gente que dice, por favor, me gusta cómo, sí, huele, ¿no?
A mí también. Sí.
Otro me dice, pues, menos ¿puedes esperar a que termine de comer?
Sí. Oye, yo lo he platicado aquí, pero cuando la única vez, porque mi mujer es taurina, fuimos a las ventas en Madrid a ver una corrida de toros. Ya no vamos, porque ya está prohibido eso.
Entonces, ya está muy mal
visto. Cuando iba. Entonces, prendí un puro y una señora dijo, hombre, pero por favor. Entonces, ¡Fume usted, que está en la plaza! ¡Fume! Entonces yo, no, ya la señora se... ¡No, fume! Entonces empezó a armar un desmadre.
Porque la señora, ¡joder!
Sí, joder, para eso vino aquí, a los toros, joder, prenda su cigarro. Entonces yo, ¡ay, cabrón! Ya, pues, está bien.
Y la señora diciendo, ¡qué barbaridad! Y ya, enfrente matando un toro ahí.
Sí, además...
¡Eso es un de bárbaros! ¡Venga!
Luego, el puro buenísimo es como el mañanero, ¿no? En ayunas.
No, ¿de veras?
El mañanero en temprano? Ayunas.
No,
te lava los dientes, te tomas un vaso de agua y el mañanero en ayunas. No, el sábado.
Listerine, puro.
Y de preferencia sin haberse nada.
Un boli de
Listerine.
No traer
nada.
Déjenlo. A ver, Trino y Navarro, dejen hablar.
Neta, me costó mucho trabajo venir, más. No, la neta, güey. O sea, sí, estoy bien nervioso, güey.
Dilo.
Chirrín con chino.
Yo ahorita quiero como llorar aquí.
No.
No, pero la verdad del mañanero, por ejemplo, sin traer ya son cosas ya muy freaks y muy excelentes.
A ver.
No cenar, ¿ok? Tomate 5 vasos de agua en la noche para que tu organismo esté totalmente receptivo al puro.
Órale.
Entonces, te despiertas, meditas. No sé cuánto meditan ustedes, yo 40 minutos.
¿40 minutos? Tus oraciones, meditas. Vamos.
Reza.
Yo creo que no hay que hablar.
Ok.
Pero, y luego ya prendes, los coges, porque tienes, ya sabes.
Tu cava.
Tornelas.
Un humidor y todo. Terminas con un hornelas 8, ¿verdad? Y no sabes, o sea, el cuerpo lo recibe maravillosamente, sí.
Oye,
todo el día andas, pero sin saber por dónde
queda. Pero lo que te iba a decir.
Oye. Cocotepec. Pero muy sabroso.
Oye, pero tú, aunque no inhales, sí te pone.
Por supuesto que te pone. Yo me acuerdo el tabaco entra
claro.
Por la saliva y por
claro.
Todo. Es como la...
O sea, sí te alcanza medio a marear y a ponerle
los sabingos. Te levantas y eso. Es como de Ritalin.
No, bueno, Navarrete, ahorita me estoy acordando a partir
es
de...
Es más, debería de haber un puro que se llame Ritalin. Sí. No, marca Ritalin.
O un boli de puro con Ritalin.
Uy, perdón, o un boli de puro con Ritalin.
¡Oh, hijo de la chica! Ahora ya maridado con whisky.
Salen ideas en estos programas, salen ideas que algún empresario podría tomar.
Oye, o sea, tenemos que tener aquí un apuntador.
Tenemos que volver a invitar al arquitecto porque se nos acabó el tiempo.
No me digas.
Sí, cabrón, ya son casi las 4.
Síguelo y graba. Sí.
Ahora nosotros, por nuestra cuenta, nos vamos a ir con el arquitecto a su despacho a echarnos unos puros y entonces esa sesión también se va a poder ver, pero en YouTube, en La Chora TV.
Exactamente, a partir de septiembre que empieza La Chora TV.
Muchas gracias, Sergio.
Arquitecto, de verdad. Un
placer.
Sergio Ortiz Jiménez, señor. O sea, arquitecto.
Arquitecto.
Y la verdad, te felicidades por tu nuevo programa.
Muchas gracias. No, ya tiene 6 meses. Gracias.
Qué padre tu nuevo programa que no me has invitado, ¿eh? Gracias.
No, muchas gracias.
Que vivo en Chapala. Gracias.
No ha sido, sabe.
Yo me aburro. Gracias.
Que adiós, sabe.
Gracias.